25 minutos nos quedan para llegar a las 2 de la tarde, 1:35 prácticamente, por lo tanto, don José Manuel Contreras, a la sazón amigo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Buenas tardes de jueves ya.
Sí, porque si no, no estaríamos aquí.
Es cierto.
Bueno, yo sí.
Bueno, tú sí, yo no.
Pero ahí está. Los jueves es cuando hablamos de libros, esto es Rincón Literario.
Rincón Literario con José Manuel Contreras.
Rincón Literario de jueves, como decía Chema, donde tenemos invitado a través de las ondas telefónicas y le tenemos, fíjate tú, estas maravillas del espacio y del tiempo, la magia de la radio. Él está en un momento en el que nosotros hemos estado hace un rato, Chema.
¿Cómo en un momento?
En un momento.
Que nuestro invitado...
¿Qué hora tienes?
Viaja en el tiempo.
¿Qué hora tienes?
Los 35 aproximadamente.
Eso, es 1:35, casi 36. Bueno, pues nuestro invitado... Para nuestro invitado no es la 1:35.
¿Ah, no?
Son las 12:35. Él ahora mismo, si fuese yo, estaría con cuarto de hora de programa. Tan solo. Y tú, pues estarías viniendo para acá con el coche.
Efectivamente.
Porque él, obviamente, está en... Que ya tiene suerte, que ya tiene suerte de estar a estas horas en las Islas Canarias. Es Víctor Conde. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Víctor, que está con nosotros, va a estar con nosotros a lo largo del programa, Chema, porque
sí.
Va a ser el protagonista, fíjate qué cosas, de la recomendación de página web para mayores y del libro juvenil.
Sí, hacemos ahí un mix, porque, bueno, ya hablaremos luego más de Víctor Conde, porque, bueno, pues no solo tiene novela juvenil. Y bueno, pues vamos a hablar con él y sobre él de una novela que lleva por título Heraldos de la Luz, inicio de una magnífica trilogía. Bueno. Me ha encantado, Víctor. Estoy enamorado de los personajes y esperando, bueno, pues esa segunda entrega de Heraldos de la Luz.
En breve nos pondremos con ella.
Bueno, ahora continuamos con Víctor. Vamos con el orden habitual de nuestro programa, con la lista de los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid, según los datos que nos facilita FNAC Madrid. En categoría de ficción, el primer puesto es para La caída de los gigantes, de Ken Follett, de Plaza y Janés. En el segundo puesto está Inés y la alegría, de Almudena Grandes, editado por Tusquets. Y el tercer puesto para Maldito Karma, de David Safier, editado por Ses Barral. Estoy yo pensando que con la presentación ayer, además en Madrid, del nuevo libro de Vargas Llosa, no sé si tardará muchos días o muchas horas en convertirse,
claro, enseguidita,
en libro más vendido.
Seguramente. Dentro del apartado no ficción, Come, reza, ama, de Elizabeth Gilbert, de Punto de Lectura, El poder, de Rhonda Byrne, que ha editado Urano, y María la Brava, de Pilar Eire, que ha editado La Esfera.
En poesía, el primer puesto, La voz a ti de vida, de Pedro Salinas, editado por Alianza. El segundo puesto para Antología poética, de Miguel Hernández, la que ha editado Espasa, porque el tercer puesto es para Poesía esencial, de Miguel Hernández, editada por Alianza.
Y dentro de la...
¿Le parece usted, Chema, que hagamos algo exclusivo, especial en este programa? ¿Recomendemos libro mayores, página peques, y luego vayamos con Víctor totalmente? ¿Le parece?
Perfecto, me parece genial, pues... y así le dedicamos esa parte del programa directamente y en exclusiva ya para,
pues usted
para Víctor. Bueno, pues un libro que se ha hablado mucho de él, ha estado en las listas muy vendidos, pero a mí me ha llamado mucho la atención porque después de leerle, la verdad es que sacas algunas conclusiones interesantes, cuanto menos. Y el título es sencillo, El viaje al amor. Su autor es Eduardo Punset, que nace en Barcelona en 1936.
Hace unas horas con nosotros, con Carla Francisco.
Efectivamente. Bueno, pues aparte de autor de diversos libros sobre análisis económico y reflexión social, actualmente es profesor de Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Facultad de Economía del Instituto Químico de Sarriá, en la Universidad Ramon Llull, y también es director y presentador del programa de divulgación científico Redes, que habremos visto en la tele, y presidente de la productora de contenidos audiovisuales científicos Smart Planet, y autor de varios libros cuyo principal objetivo es la divulgación del conocimiento científico. La verdad es que con una habitual maestría y saber, le ha convertido en un fenómeno de la divulgación científica. La verdad es que es una maravilla escucharle, ¿no?
Pues es,
el más
es,
primordial...
Es una delicia, sí,
pues es una eminencia en todo, te quedas un poco ahí embobado con los razonamientos que da, ¿no? Y bueno, pues el más primordial de los instintos para sobrevivir, que es el amor, sus canales de expresión en la belleza, la química y la imaginación, por qué tiene sexo el cerebro, las razones evolutivas de la vida en pareja, la indefensión indefensión frente a los estragos idénticos del desamparo infantil y el desamor en los adultos, ¿no? La verdad es que él dijo muchas veces que el amor está en la cabeza y no en el corazón, cuando ha hablado de este libro y de otros en esa línea. Y si te parece, podemos iniciar un poquito la lectura del primer capítulo, que se llama La Lotería Genética, que parece ser que es lo que nos toca a cada uno, por eso lo de la lotería, del viaje al amor, que dice así: me muero por un segundo a tu lado. Se me caen encima todas las horas cuando te echo de menos. ¿Me he enamorado o me he vuelto loca? Mensaje transcrito del buzón del teléfono móvil de X, una mujer de 37 años fallecida en un accidente de tráfico. Suele ocurrir siempre en torno a los 2 años, pero lo cierto es que unos niños empiezan a hablar antes que otros. A algunos se les entiende mejor que al resto, otros tienden a gritar, otros hablan definitivamente de forma más pausada. Lejos de establecerse un nexo claro entre su lenguaje y su comportamiento, lo que salta a la vista es que algo mucho más decisivo y previo determina cuándo empieza a hablar y la manera en que lo hacen. Son los genes. Es la lotería genética. Bueno, pues así empieza esa lotería genética, primer capítulo del viaje al amor. La verdad es que vamos a comprender muchas de nuestras reacciones ante situaciones como el amor, desamor, enamoramiento, etcétera, etcétera, etcétera. Como hemos dicho, este libro del viaje al amor, Eduardo Punset, editado por Destino, se editó el año pasado, en 2009, y la verdad es que es un libro muy entretenido. Bueno, ahí lo tenéis.
Pues es nuestra recomendación de libro para mayores. Luego iremos con la recomendación de libro para los más pequeños, porque tiene nuestro protagonista ese cometido, pero antes vamos con la página web.
Rincón Literario. Páginas web.
Página web para peques.
Bueno, pues página web para peques, tecleamos www.bumpa como suena, S-World, de mundo en inglés, bumpasword.com. Ya sabéis que esta tarde en josemecontreras.es podéis verlo. Bueno, pues según entréis en esta dirección, accedéis a un paisaje polar. Los peques les va a encantar trabajar con ellos. A un paisaje polar en el que conoceréis a Bumpa, una morsa a la que le encanta contar historias, y os tiene preparadas dos historias fantásticas. Conoceréis a un oso polar que os enseñará a hacer esculturas y a pintar maravillosos cuadros, un león marino que te enseñará juegos y entretenimientos bajo el mar, una pareja de esquimales que nos enseñarán muchas cosas de sus costumbres, y una cantidad de sorpresas increíbles que seguro os van a gustar. Buen viaje al polo. Bumpasword.com.
Bueno, pues hechas ya nuestras recomendaciones, vamos con las presentaciones, que antes se nos ha quedado a medio camino, Chema, la presentación de Víctor.
Que así es.
Víctor, por cierto, ¿dónde estás? ¿En Tenerife?
No, ahora mismo estoy en Las Palmas. En un festival que se llama Sobresaltos. Ajá. Que va de cine de terror, de misterio, literatura, etcétera.
Sí, porque has pasado por Madrid la semana pasada y en la Semana Gótica.
Exacto, estuve en la Semana Gótica de Madrid y en El Retiro. Y casi que empaté un avión con otro y me fui directamente de Madrid a Gran Canaria para poder enlazar los dos festivales.
Exacto.
Estoy bueno, con una gripe y con un jet lag de impresionante.
Ya me lo imagino, y agradecemos que nos atiendas, que sabemos que estás ocupadísimo. Bueno, pues Víctor Conde nace en Tenerife en 1973, trabaja como guionista para cine y televisión, y cuando sus obligaciones se lo permiten, se encierra en un viejo castillo a escribir. Luego nos cuentas un poco.
No te crea que lo escribe en el salón, ¿no?
No, ¿para qué? Y dice, es además ganador del premio Minotauro 2010 con Crónicas del Multiverso, y ha sido finalista de este mismo premio en dos ocasiones, en 2004 con la novela Mistes, publicada por Minotauro, y en 2005 con El Teatro Secreto. También ha publicado la serie juvenil Piscis de Cintra y las novelas El Tercer Nombre del Emperador, El Dragón Estelar y la reciente Naturaleza Muerta. Es un autor referencial en la narrativa de la ciencia ficción en España. Y con Heraldos de la Luz, que es este libro que hoy os queremos recomendar, se inaugura, creo que es así, si no me rectificas, Víctor, por favor, una trilogía, la trilogía de los Heraldos, con los que Conde levanta su proyecto más ambicioso dentro de la narrativa fantástica orientada al público juvenil. ¿Es así, Víctor, lo que nos vamos a encontrar con Heraldos de la Luz?
Bueno, Heraldos de la Luz es realmente eso, la primera parte de una trilogía que va sobre un tema que ahora mismo está pujando mucho en el mundo juvenil, que es el tema de ángeles y demonios, ¿no? Ya hay un montón de novelas en el mercado que tratan ese tema, el acercamiento de un poco lo que es jugar con la mitología cristiana del cielo y el infierno, los ángeles, los demonios, etcétera, acercándolo un poco al mundo de los jóvenes. Sí. Lo que pasa es que yo he intentado darle un giro un poquito más realista a esa, sí, a ese tipo de aventura, y los jóvenes que yo presento en la novela distan muchísimo de ser personajes perfectos, monocromáticos, etcétera, sino que todos están inspirados en cómo son los jóvenes realmente hoy en día.
Efectivamente. Sí, porque
los personajes, estos protagonistas, Tatnia, Eric y Mauro, la verdad es que son personajes que te los crees, pero te los crees porque los estás viendo, incluso los puedes ver en algunos jóvenes que te puedes encontrar por la calle. No son unos estereotipos de libro o de película que son perfectos, que incluso físicamente y en sus vestimentas y demás, son casi personas raras, pero normales. Valga un poquito esa definición, ¿no?
Sí. De hecho, yo para cada uno de ellos lo que intenté fue crear una persona que existiera realmente. Es decir, sin copiar ninguna persona que evidentemente exista en el mundo real, porque son personas de ficción. Lo que hice fue darles a cada uno una por igual, una parte positiva y una parte negativa. Todos ellos tienen alguna virtud, alguna cosa buena, pero todos, absolutamente todos, también tienen alguna cosa mala, un defecto, algo, una pata de la que cojean especialmente. Es decir, yo quería además retratar unos personajes que, a pesar de ser adolescentes, fueran muy maduros en todos los sentidos. Tanto que tuvieran madurez intelectual como madurez sexual también. Sí. Hay mucha gente que se ofende, sobre todo dentro de lo que es el mercado de la literatura juvenil, cuando le hablas de que una chica de 16 años puede ser súper madura sexualmente, pero claro, es la verdad. O sea, no hay más que visitar un instituto para saber a qué edad empiezan a tener relaciones sexuales los jóvenes.
Efectivamente.
¿No? Entonces, los protagonistas de mi novela todos son muy maduros a todos los niveles.
Claro.
Sí, nada tiene que ver, lo digo para nuestros oyentes, con Ángeles y Demonios de Dan Brown.
No, bueno.
Como es esa lucha entre cielo e infierno, entre ángeles y demonios, como existe ese título, ángeles y demonios, no tiene nada que ver. Son historias totalmente diferentes.
Yo utilizo la mitología cristiana, o sea, yo parto de la mitología cristiana asumiendo que la existencia de estos seres, de los ángeles y de los demonios, es real. Lo que pasa es que le doy una vuelta muy, muy fuerte a cada uno de los conceptos, uh-huh, y digamos que me invento mi propia mitología cristiana para dar, digamos, ese trasfondo mítico a la novela, ¿no? Ellos, los jóvenes estos, se encontrarán metidos en mitad de una lucha milenaria entre que ya se lleva desarrollando desde tiempo inmemorial, y claro, ellos de repente comprenden que ellos forman parte de la clave para resolver por fin ese conflicto, ¿no?
Uh-huh. Bueno. ¿Nos vamos a encontrar estos personajes madurando de alguna otra manera en esa otra continuación o esa continuación de Heraldos de la Luz?
Sí, porque evidentemente lo que les ocurre a ellos en la primera novela es una cosa que, si nos ocurriera a cualquiera de nosotros en la vida real, nos cambiaría la vida para siempre. Entonces, claro, los personajes en el segundo libro de la saga no pueden ser igual que en el primero, porque claro, se han enfrentado a un cambio radical, uh-huh, totalmente extremo en sus vidas. Entonces, estos personajes, a lo largo del siguiente capítulo de la saga, se irán transformando en otra cosa.
Y como se suele decir, sin destripar mucho la novela, pero sí animarles a que se acerquen a ella.
Bueno, Heraldos de la Luz es una novela juvenil, pero que yo he escrito con todo lo que yo he aprendido de novela para adultos. Es decir, de hecho, yo nunca me la planteé como si fuera una novela juvenil. Desde el primer momento en el que me senté delante del ordenador y empecé a escribir las primeras páginas, yo escribí esta novela como si fuera una novela totalmente dirigida a adultos. Lo que pasa, uh-huh, es que con personajes que tuvieran entre 16 y 20 años. Pero precisamente esa intención de hacerla como una novela compleja, con mucho ritmo, pero también con mucha densidad de fondo, es lo que le ha granjeado muchísimas y muy buenas críticas hasta ahora a la novela en Internet. Digamos que muchos jóvenes se la habían comprado pensando que se trataba de otro crepúsculo,
sí,
y se han encontrado con una novela completamente distinta, muy madura.
Claro, pero desde luego les habrá sorprendido, pero gratamente.
Quiero decir, porque
no tiene nada que ver con Crepúsculo, pero la calidad es, bueno, por supuesto que indiscutible, pero te enamoras de los personajes, de cualquiera de las maneras te enamoras de ellos por su credibilidad y desde luego por la historia que nos narras.
yo estaba enamorado de los personajes cuando empecé a escribir la novela y quería que ese amor pues también se trasluciera en el libro, ¿no? Uh-huh.
Pues yo he dejado de ser joven hace unos años y a mí me ha encantado. Hombre, ha sido 50 los últimos que he hecho, quiero decir. Y entonces a mí me ha encantado. Y desde aquí, aunque es una novela, destinada inicialmente al público juvenil, yo te puedo asegurar que a ningún mayor, sobre todo si le gusta literatura fantástica o literatura... Defínele como quieras, ¿no? Sí. Pero en este sentido, en este corte, en esta línea, les va a gustar. Oye, de la ciencia ficción o en esa línea.
Oye, Víctor, ¿para cuándo la segunda parte? ¿Tenéis ya fecha de publicación?
Sí, para esta misma fecha del año que viene.
O sea, dentro de un año justo, ¿no?
Que salga una novela al año, más o menos. O sea, sí, más o menos una novela al año, coincidiendo con la temporada navideña. Sobre todo porque cada novela va a ser un poquito más larga en extensión que la anterior.
Uh-huh. Y sabes que Internet es muy indiscreto. Eso de que te retiras a escribir en un viejo castillo.
Es verdad que no se lo he preguntado.
¿Eso qué es?
Sí, es verdad. Hay mucha gente que me ha preguntado si se trata de una metáfora, si es un castillo interior o algo por el estilo, pero no. El viejo castillo existe realmente. Lo que pasa es que, claro, no pienso decir dónde está porque si no...
iba a haber un montonazo de autores que iban a decir, me voy a retiro.
Qué chulo, oye.
Exacto. No voy a decir dónde está, pero sí que, para no romper la magia, pero sí que aseguro que el castillo existe físicamente, es decir, no es ninguna metáfora de un castillo interior.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno. La página web, decíamos, se llama...
Sí, la página web, ¿no? Víctor, yo me he apuntado, victorconde2000.wordpress.com, ¿correcto?
Ese es mi blog.
Exacto, entonces es una página donde van a conocer más sobre Víctor, van a tener acceso, bueno, pues a mucha documentación respecto de Daldos de la Luz, respecto de otros libros también. ¿Y qué tal marcha lleva Crónicas del Multiverso?
Bueno,
ganador del Premio Minotauro 2010.
Efectivamente, al ser el Premio Minotauro ha sido estupendamente bien y además he recibido muy buenas críticas sobre esa novela. Realmente me ha sorprendido a muchísima gente que la ciencia ficción, que es un género tan minoritario en este país, sea la protagonista de todo un premio, ¿no? Pero las críticas que me han llegado a través de las revistas especializadas y a través de Internet denotan que hay un público ahí fuera muy muy fuerte y muy interesado en que realmente volvamos otra vez a sacar adelante este género.
Efectivamente, estoy de acuerdo.
Bueno, Víctor, ha sido de verdad un placer tenerte por aquí con nosotros, tenerte aunque sea a través de las ondas. Cuando te pases otra vez por Madrid, no dejes de visitarnos, que nos gustará charlar contigo, porque si nos dices además que de aquí a un año vas a tener ya o vamos a tener en las librerías la segunda parte de Heraldos de la Luz, pues con más motivo, pero seguro que no es el único proyecto que tienes más cosas en la cabeza o trabajando en ellas, porque es un escritor realmente prolífico y además exitoso en todo lo que hace. Víctor Conde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, el tercero ha sido mío.
Gracias, hasta luego, Víctor.
Hasta luego, Víctor, un abrazo.
Gracias. Señor Chema, que si te parece, quedamos para el jueves de la semana que viene y hablamos un poquito de libros.
Sí, hablamos de libros, incluso.
Incluso. Hasta la semana que viene, Chema.
Un abrazo.
Adiós. Hasta luego.